De acuerdo con nuestro mundo, el que tiene la fuerza, el que tiene el poder, el que puede matar, el que destruye, demanda y exige cualquier cosa. Ese es el que parece tener el control. Pero si miramos al pasado, todas las grandes civilizaciones que vivieron basadas en ese principio finalmente han sido destruidas. Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. Saludos, soy Kimberly Yepes. Misión 66 fue diseñada por el profesor de la Biblia, Luis Sayao. Estamos recorriendo las páginas del libro de Mateo, el cobrador de impuestos que pagó el precio para seguir a Jesús. Hoy presentamos el tema Perderlo todo por dinero. Es la segunda parte del capítulo 19 y el capítulo 20. Me acompaña Johnny Pérez, quien en su voz nos presenta las enseñanzas de Luis Sayao. Seguramente ya has visto situaciones en las que el dinero ha sido una bendición, una gran ayuda en la vida de una persona. Sin embargo, tristemente, no siempre los recursos materiales, el dinero, las riquezas, le hacen bien a todo el mundo. Y eso es lo que vamos a descubrir cuando se confirma que el dinero, de hecho, no es la solución.
Tienes mucha razón, Kimberly. Hay gente que hace de todo por dinero, pero al final lo pierde todo por dinero. Así que Jesús va a confrontar esa actitud cuando llegamos a Mateo 19, versículo 16. Dice así: De pronto vino uno y le dijo, «Maestro, ¿qué de bueno debo hacer para obtener la vida eterna?» «Muy buena pregunta». Él le dijo, «¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno. Porque si quieres entrar en la vida, practica los mandamientos». Jesús entonces respondió según aquello que se conocía en aquel tiempo, fundamentado en los mandamientos de la ley de Dios, dada a Moisés. Y el hombre entonces, al oír eso, quiere saber, ¿cuáles? Jesús le contesta tomando como base los famosos 10 mandamientos que encontramos en Éxodo capítulo 20. Y el texto bíblico dice, «No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo». El joven le dijo, «Todo esto lo he cumplido desde mi juventud, ¿qué más me falta?». Jesús le dijo, «Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme». Fíjate qué cosa. Ese joven lo perdió todo por dinero. Sus riquezas estaban por encima de la persona de Jesús. Ante ello, entonces Jesús dijo a sus discípulos, «De cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Una vez más les digo que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios». Cuando sus discípulos oyeron esto, se quedaron muy sorprendidos y dijeron, «Entonces, ¿quién podrá salvarse?». Jesús, entonces, les contesta lo siguiente, «Para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible». Y entonces vemos el final de esta parte aquí en el versículo 26.
Puedo imaginar que todos quedaron boquiabiertos.
Seguro que sí, Kimberly. Fíjense en lo que ocurre. Tal vez pudiésemos imaginar que el problema de ese hombre era simplemente la cuestión del dinero, de las riquezas. Pero nosotros también nos ponemos a pensar, ¿por qué Jesús exigió tanto? En realidad, vamos a darnos cuenta de que ese joven tenía otros problemas más profundos. En primer lugar, él se consideraba una persona buena y excelente. Él se creía mucho más que una buena persona porque él pensaba que había estado obedeciendo los mandamientos de Dios de manera perfecta. Por lo tanto, él no muestra ninguna autocrítica y es una persona ensimismada que cree en sí mismo. Lo cierto es que Jesús sabía que una persona así tiene su enfoque en sí misma y por lo tanto es presa fácil del amor exagerado al dinero. Sabiéndolo, Jesús fue al punto necesario, que era el problema de ese hombre, y dijo: «Mira, si realmente quieres ser perfecto, da todo el dinero que tienes a los pobres y después sígueme, y tendrás un tesoro en los cielos». Aquel hombre entonces se quedó muy triste y abandonó la idea de seguir a Jesús porque amaba el dinero mucho más que a las cosas relacionadas con Dios. Así que vemos aquí que la situación es más complicada de lo que parece. Jesús entonces señala que el problema no está en las riquezas, sino en lo que ocurre en el ser humano, en el corazón del hombre, que se apega a aquello que le da seguridad a partir de sí mismo. Es por eso que es muy difícil para un rico entrar en el reino de los cielos.
Generalmente, cuando alguien se ve expuesto ante los ojos de otros, los testigos también comienzan a justificarse y comienzan las comparaciones.
Así es. Después que Jesús dijo esto, Pedro pregunta a Jesús: «Mira, nuestro caso es diferente. Nosotros no vamos detrás del dinero. ¿Qué será de nosotros? Lo hemos dejado todo por seguirte». Jesús entonces dice: «Cuando todo sea hecho nuevo y el Hijo del Hombre ocupe el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, ocuparán 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Cualquiera que, por causa de mi nombre, haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y también heredará la vida eterna. Muchos de los que ahora son los primeros serán los últimos, y los que ahora son los últimos serán los primeros». Esto dice el final del capítulo 19. Ese enfoque unido a la cuestión de los recursos y del dinero nos recuerda aquí nuestro tema: perderlo todo por dinero. El capítulo 20 también nos sorprende. Él cuenta una parábola de los trabajadores de una viña, diciendo que el reino de los cielos es semejante a ese proceso en el que un propietario contrata trabajadores para su viña. ¿Qué ocurre? Él se pone de acuerdo en pagar un denario, que es el salario de un día de trabajo, y envía a un grupo de trabajadores. Después, sobre las 9 de la mañana, él encuentra a otros trabajadores y los manda a trabajar y paga el denario también. Más tarde, él vuelve sobre el mediodía y también a las 3 de la tarde y hace lo mismo. Después, sobre las 5 de la tarde, encuentra otro grupo, va y les ofrece el mismo valor. Y el texto dice así: «Cuando llegó la noche, el dueño de la viña dijo a su mayordomo: llama a los trabajadores y págales su jornal. Comienza por los últimos y termina por los primeros. Los que habían llegado cerca de las 5 de la tarde pasaron y cada uno recibió el salario de un día de trabajo. Cuando pasaron los primeros, pensaron que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día de trabajo. Al recibirlo, comenzaron a murmurar contra el dueño de la finca, diciendo: estos últimos han trabajado una sola hora y les has pagado lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el cansancio y el calor del día». El dueño le dijo a uno de ellos: «Amigo mío, no te estoy tratando injustamente. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el salario de un día? Esa es tu paga. Tómala y vete. Si yo quiero darle a este último lo mismo que te doy a ti, ¿no tengo el derecho de hacer lo que quiera con lo que es mío? ¿O acaso tienes envidia porque yo soy bueno? Así que los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros».
Al oír una historia así, nos ponemos a pensar: ¿será Dios injusto? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Será que da igual ser el que se esfuerza en el inicio o el que se esfuerza en el final? ¿Cómo lo entendemos?
Kimberly, esa es la tendencia natural. Debemos entenderlo según el contexto de lo que está ocurriendo. Jesús está hablando a un público de religiosos que se creen superiores a los demás, especialmente según lo que hacen. Hemos visto el caso del joven rico que se cree justo, y aquí este público que escucha este discurso tiene el mismo problema, el mismo perfil. ¿Y qué está diciendo? Él está diciendo que el reino de Dios no se compra. El dinero no puede comprar las cosas espirituales. El dinero no compra la salvación. No vale nada para Dios. Por lo tanto, si Dios, en su sabiduría y en su generosidad, en su gracia, decide dar bendiciones y bendiciones de salvación para las personas indignas a nuestros ojos, ¿quiénes somos nosotros para quejarnos? Es eso lo que vemos aquí, incluso porque ese reino será ampliado a los gentiles, a las personas que no eran dignas y que en realidad van a ocupar el lugar de aquellos que fueron llamados en primer lugar. Teniendo este enfoque, que lo que vale en la vida no es el poder humano, no es la fuerza del hombre, no es aquello que el dinero puede comprar subiendo a Jerusalén, Jesús llama a los discípulos y ¿qué les dice? Mira lo que dice el texto. Como pueden ver, ahora vamos camino a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte. Lo entregarán a los no judíos para que se burlen de él y lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Es muy interesante ese pequeño fragmento en medio de todo lo que está apareciendo aquí.
Es interesante todo lo que estaba ocurriendo en tan poco tiempo. En nuestro recorrido por la vida, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Hay algún tesoro que podamos poner en nuestra mochila de viaje?
Por supuesto, Kimberly. Nota que la cuestión está unida a nuestro tema, perderlo todo por dinero. Observa qué cosa más sorprendente. En medio de esta lección que muestra el joven rico, el mismo tipo de enfoque aparece aquí mostrando la generosidad y bondad de Dios por medio de su acción llena de gracia. Jesús anuncia también su muerte y resurrección, y mira lo que viene a continuación. Vemos que la madre de los hijos de Zebedeo se acerca a Jesús y le hace una petición. ¿Y en qué consiste tal demanda? Bueno, dice así: manda que en tu reino mis dos hijos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Es decir, la preocupación es el poder. La preocupación es el dominio del ser humano. Jesús le respondió: ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber del mismo vaso del que yo he de beber? Y ellos le dijeron: sí podemos, contestaron ellos. Y Jesús les dice: a decir verdad, beberán de mi vaso, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde concederlo, pues ya es de aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado. Y fíjate, cuando los otros 10 lo escucharon, se indignaron con los hermanos y Jesús entonces les da una gran lección, sabiendo que la vida no depende del poder, del dinero ni de aquello que es la marca de la codicia humana. Y dice así: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor, y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tú que me escuchas, ¿has entendido y aprendido la lección? En tu vida no cometas la locura de perderlo todo por dinero.
Tremendo, Johnny. Estás en Misión 66. Te estamos haciendo compañía y estamos mirándonos en el espejo de esos jóvenes cuyo enfoque en las riquezas y el poder les hizo perder de vista lo más importante. ¿Tienes algún comentario que compartir con nosotros? ¿Alguna pregunta? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029. O al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Recuerda solicitar el librito Misión Mateo. Te ayudará para profundizar en las claves que te servirán en el viaje más fascinante de tu vida. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Aquí tengo en la mano preguntas que hemos recibido de los capítulos 19 y 20 del libro de Mateo. Johnny, hay algo aquí que no cuadra. Da la impresión de que Dios tiene algo en contra de las riquezas. ¿Por qué es tan difícil para un rico entrar en el reino de los cielos? Suena un poco a discriminación, ¿o estoy exagerando?
Bien, Kimberly, no hay aquí ningún prejuicio o discriminación. Dios no tiene nada contra la riqueza. Tenemos que entender lo que está ocurriendo aquí. En realidad, no tiene sentido imaginar que Dios tenga algo contra la riqueza porque Él mismo dice que de Él es el oro y de Él es la plata. Del Señor es la tierra, su plenitud, todo el mundo y todos los que en Él habitan. Así que Dios lo creó todo, por lo tanto, no tiene sentido que Dios tenga aversión, que sienta rechazo por las personas que Él mismo creó. Entonces, el problema de la riqueza está en el valor que ella tiene para algunos y cómo las personas que la poseen temporalmente lidian con ella. Claro, porque no podemos llevarla con nosotros cuando morimos. ¿Cómo lidiar con eso? El problema no está en los bienes materiales en sí mismos, en el oro, la plata o el mundo, sino en el tipo de fascinación que eso produce en la persona que pasa a ser dominada por las riquezas. El problema es que las riquezas convencionalmente equivalen a poder. Por lo tanto, alguien que tiene mucha riqueza en su mano en realidad tiene el desafío de batallar con el poder y especialmente el poder sobre otras personas.
Entonces el problema no está en las riquezas, sino en el corazón humano. Eso sí que es un desafío.
Cierto. En ese sentido, la riqueza presenta un desafío porque representa un ídolo y puede ocupar el lugar de Dios en la vida de las personas. Y aquí en el caso de este joven de Mateo 19, es así. La riqueza ocupó todo el espacio. Por eso, el texto habla de manera tan directa. Y es verdad que el rico tiene dificultad para entrar en el reino de los cielos. Pero míralo bien, eso no es una exclusividad de los ricos. Tanto es así que cuando vemos la pregunta de los discípulos, ¿quién podrá salvarse? Jesús contesta con la respuesta que vale para el rico y para todo el mundo. Para los hombres es imposible, pero para Dios nada es imposible. Todo es posible, sí, incluso un rico o alguien que no es rico pero que tiene la actitud del rico, es decir, una actitud de independencia en cuanto a Dios, de autosuficiencia, puede ser también salvado por el poder de Dios.
Ahora alguien hace una pregunta que viene del ejemplo que Jesús cita aquí. Él habla de un camello que pasa por una aguja. ¿Es esto realmente posible? Es algo un tanto raro. ¿Qué quiere decir esto?
Ya ves, necesitamos hilvanar correctamente aquí la comprensión de este pasaje para entender bien lo que está pasando. En realidad, existen varios intentos de interpretación de esa expresión. Algunos han entendido el camello como el animal. Otros han entendido el camello como una especie de cuerda gruesa de la época. Y la aguja se ha entendido como aguja o como una especie de pequeño pasaje de los muros de Jerusalén donde solo podía entrar un ser humano. Entonces, algunos piensan, ¿no será un camello pasando por la puerta? ¿Será más bien la cuerda pasando por la aguja? Todos los intentos de explicación se han dado. Al final, parece que, según la mayoría de los estudiosos, el sentido es efectivamente el camello, el animal, pasando por una aguja. Pero, ¿qué cosa más absurda? ¿Qué cosa más rara? ¿Cómo es eso? En realidad, para el hombre ser salvo a partir de sí mismo, a partir de sus propios esfuerzos, es absolutamente imposible. Jesús no estaba haciendo blando aquí. Él estaba diciendo, por tu cuenta, y desde la actitud de independencia del ser humano, no es posible tener salvación. Es, de hecho, imposible. Solamente por la gracia y por la misericordia de Dios es que podemos recibir la salvación.
Ahora veamos si podemos atar los cabos sueltos aquí. ¿Por qué el rico debería dar sus bienes a los pobres? ¿Es que ahora el pobre va a volverse rico y el rico se va a quedar pobre? ¿Cómo se puede explicar esta afirmación? ¿Quién querría hacer eso?
Creo que no muchos. Jesús podría haber dicho, vende todo y da tu dinero a la sinagoga y contribuye con una causa noble de alguna manera, pero no. Él le dice que dé el dinero a los pobres. Una vez más, el Evangelio pone énfasis en eso. La cuestión que se está abordando aquí no es tanto que la riqueza es un problema, pues el rico transfiere la riqueza al pobre y se invierte en los papeles. La cuestión es que el pobre no puede devolver lo que le das. Cuando realmente ayudas a una persona que no tiene cómo pagar, cómo devolver, eso tiene un significado diferente porque todo lo que hacemos en la vida puede tener segundas intenciones. Cuando das al necesitado significa que renuncias completamente sin esperar nada a cambio.
Aquí llega otra pregunta. ¿Pueden explicar el versículo 28 de Mateo 19? Los discípulos juzgarán las 12 tribus de Israel. ¿Cómo y cuándo ocurrirá eso?
Esa es una pregunta difícil, Kimberly. Lo que nosotros podemos entender desde el contexto es que los discípulos se estaban preguntando, ¿quiere decir que solo vamos a perder y sufrir en esta vida sin ningún resultado concreto tangible? Entonces Jesús dice, no es así, Dios es justo, y la verdadera cosecha, el resultado que tenemos de lo que vivimos, vendrá en la otra vida y no ahora. Así que el que pierde aquí va a recibir allá. Quien es el primero será el último y aquel que es último va a ser primero. Y en ese contexto él dice algo tan extraordinario como el texto señala. También ustedes, los que me han seguido, ocuparán 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso es un hecho escatológico, es decir, algo que apunta hacia el final de los tiempos. Nosotros no tenemos seguridad de lo que, de hecho, ocurrirá. Creo que necesitaremos ver el asunto en vivo y en directo para descubrir cómo en realidad ocurrirán las cosas.
No puedo esperar para ver eso en vivo, a color y a gran definición. Ahora tenemos una pregunta más aquí. ¿Podría Jesús ser acusado de demagogia al decir que el que lidera debe ser siervo? Creo que eso no funciona actualmente.
Existe mucha gente que piensa así, especialmente porque nosotros pensamos de acuerdo con nuestro mundo. El que tiene la fuerza, el que tiene poder, el que puede matar, el que destruye, demanda y exige cualquier cosa, ese es el que parece tener el control. Siempre ha sido así, pero fíjate qué cosa más interesante. Todos los reinos poderosos del pasado que recurrieron a ello están enterrados y destruidos, pero Jesús y su evangelio siguen vivos hasta hoy. Existe un poder tremendo en la no violencia, en el amor y en la actitud de un liderazgo que no busca primacía, sino que procura servir. El verdadero líder es aquel que sirve, aquel que está dispuesto a perder en beneficio de otros. Jesús tenía razón, eso no es demagogia, y funciona incluso en algunas empresas en la actualidad.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X, antes Twitter. ¿Y tú que nos estás acompañando, quieres ser vencedor en vez de perdedor? ¿Quién no? A nadie le gusta perder, pero no siempre ponemos atención a lo que nos conviene hacer para evitarlo. Hoy en Misión 66 hemos recorrido la segunda parte del capítulo 19 de Mateo y del capítulo 20. Nuestro tema ha sido perderlo todo por dinero. Esperamos que no tengas grandes pérdidas, sino que tengas resultados positivos y dividendos celestiales en tu vida. De hecho, esa cuestión parece difícil y controversial porque mirando nuestras cuentas, nuestros desafíos, nuestros compromisos y nuestros sueños, parece que el dinero es la máxima prioridad. El dinero es aquello que parece dominar a todos y en todo lugar. Parece ser nuestra mayor necesidad, pero no te dejes engañar. El reino de Dios sí debe ser de verdad nuestra máxima prioridad. Hoy es un buen día para ser salvo y vivir la eternidad al creer en Jesucristo. Así es, si tienes dudas y te estás preguntando cómo ser salvo y salvo de qué, escríbenos, queremos ayudarte en tu recorrido por la vida. Solicita el librito gratis Misión Mateo. Te ayudará para tu diario vivir. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029. O escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029. Más 1-847-857-8029. O envíanos un correo electrónico. Misión66@transmundial.org. Misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. Misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.